Esta es la segunda parte de Epístola de Segunda de Pedro, número 3. Leamos Juan, capítulo 6:65 de nuevo, porque necesitamos entender a profundidad cómo hacer seguros nuestro llamamiento y elección. Miren lo que dijo Jesús aquí. Por esta razón, les he dicho, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por mi Padre. Entonces, Dios es quien tiene que hacerlo. Dios es quien tiene que llamarlo, como lo vimos en el verso 44. Usted no puede venir a Jesucristo a menos que el Padre le dé la habilidad para hacerlo. Así que esta es la manera en que Dios el Padre va a asegurarse de que los llamados, aquellos que Él llama y realmente tienen su espíritu, sepan y entiendan. Sé que estas son escrituras muy básicas y que todos deberíamos saber. Sin embargo, son fundamentales para entender nuestro llamado, para que no nos exaltemos en nuestra vanidad y en nuestras propias obras y lleguemos a pensar que estamos haciendo algo por nosotros mismos. Recuerden, no hay ninguna obra de ninguna ley que pueda sustituir el sacrificio de Jesucristo. También reitero que no hay ninguna obra de ninguna ley que pueda sustituir la imputación o aplicación de la justicia de Jesucristo que le fue dada a usted como un regalo. Ningún hombre puede hacerse justo a sí mismo ante Dios. Y este, hermanos, es el llamamiento que debemos asegurar. Ahora, llevemos esto más allá en el libro de Hebreos capítulo 3, porque necesitamos entender qué tipo de llamado es este. Este no es un llamado a una religión para hacerse mejor a sí mismo en este mundo. Este es un llamado directamente de Dios el Padre, el ser más grande del universo. Y por favor entiendan esto, solamente Él es apto para sentarse en el trono del universo. Nadie más es apto. Por lo tanto, cuando usted realmente comprenda eso, entonces entenderá el pecado de Satanás, que él se iba a exaltar a sí mismo sobre las estrellas y sentarse en el trono a los lados del norte, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por esto, santos hermanos, y eso viene de la palabra santificar, y eso es lo que lo hace santo a usted, ¿sí? Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene el santo llamado, si tiene a Cristo en usted, entonces usted es santo. Por esto, santos hermanos, participantes del llamamiento celestial, y ese llamado es tremendo y fantástico. La palabra llamado viene del griego klesis, que como hemos estudiado, significa que Dios lo tiene que hacer. Es por eso que es un llamado celestial. El Padre tiene que hacerlo. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos Jesucristo, quien fue fiel a aquel que lo ordenó, así como lo fue Moisés en toda su casa. Porque él ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, así como el que construyó la casa tiene mucho más honor que la casa misma. Cristo es quien está construyendo la casa, y de hecho, él es el dueño de la casa. Obviamente, él tiene más honor que la casa. Verso 6. Por otro lado, Cristo fue fiel como el Hijo sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros si verdaderamente estamos reteniendo. Y este es el mismo uso de palabras del apóstol Pedro. Hagan su llamado y elección seguros. Usted tiene que retener lo que dice aquí, la confianza. Y esa confianza viene del poder del Espíritu de Dios y el regocijo de la esperanza firmes hasta el fin. Ahora, veamos quién es el iniciador y terminador, el autor de nuestra fe, porque es importante entender esto. Esto encaja perfectamente con el llamado que Dios ha hecho. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Dice así, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa, y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Eso también es hacer su llamado y elección seguros, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. ¿Cuántas veces leemos en las Escrituras donde Jesús dijo: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final? Aquí está. Él es, lo que dice aquí en este verso, el iniciador y terminador de nuestra fe. Él es el único que puede hacer lo posible. Es por eso que necesitamos mirar hacia Él. No miramos nosotros hacia un hombre y no necesitamos mirar hacia una organización. Cuando usted hace eso, todas esas cosas se vuelven ídolos, porque los hombres lo van a decepcionar, las organizaciones lo van a decepcionar, pero Cristo nunca lo va a decepcionar. Continuamos leyendo, dice: quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Y nosotros también estamos en un tiempo de corrección. Esta corrección está llegando como una sesión de vómito. Eso es lo que está sucediendo ahora en las iglesias de Dios. Para que puedan hacer su llamado y elección seguros, si tan solo se esforzaran por hacerlo. El verso 5 es muy importante, hermanos. Dice: y ustedes ya han olvidado la amonestación que Él les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te canses de ser reprobado por Él, porque a quien el Señor ama, amor constante, tiempo presente, porque a quien el Señor ama, Él castiga y Él disciplina severamente a cada hijo a quien Él recibe. Todos estos son tiempo presente. Ahora, continuamos leyendo, dice: si soportan castigo, Dios está tratando con ustedes como un padre con sus hijos. Eso es tan importante, hermanos, y necesitamos entender que el final de nuestro llamado es ser los hijos mismos de Dios. Porque, ¿quién es el hijo a quien el padre no castiga? Pero si están sin castigo, del cual todos y cada uno de nosotros somos partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Ahí está. Es muy importante que entendamos que Dios también quiere que nosotros hagamos seguro nuestro llamamiento y elección. Él es quien nos ha llamado y Él es quien lo hace posible. Ahora veamos dónde estamos en la historia de la iglesia, si pudiéramos verlo de esa manera. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y después iremos a Mateo 22. Veamos lo que dice la Biblia acerca de nuestro llamado. Conocemos este verso y lo sabemos bien, pero leemos esto para el registro porque está hablando acerca de nuestro llamamiento y es algo que solamente Dios hace. Así que 1 Corintios 1.23 dice lo siguiente. 1 Corintios 1.23: pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, para los judíos es una causa de ofensa, y la piedra les va a caer encima y los va a moler. Y para los griegos es insensatez, pero para aquellos quienes son llamados, ahora noten la palabra llamado, seleccionados de Dios. Usted ha sido seleccionado personal e individualmente por Dios el Padre. Así que aquí dice: ambos judíos y griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, usted no necesita la sabiduría de la filosofía. No necesita el poder del demonismo. Y no necesita el poder de la personalidad. No necesita el cerebro de un genio. Usted necesita a Cristo. ¿Por qué? verso 25. Porque la insensatez de Dios es más sabia que el hombre. Y la debilidad de Dios, si es que él tiene algo de debilidad, más fuerte que el hombre. Porque ustedes ven su llamado, hermanos. Y Dios está haciendo algo maravilloso, pero va a anonadar al mundo entero. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios. Y eso significa solamente unos pocos. De acuerdo a la carne, no hay muchos sabios, muchos que sean poderosos, refiriéndose a aquellos que tienen habilidad y fuerza política, son quienes son poderosos en el mundo. Yo diría que no conozco ninguno. No muchos que sean de alta alcurnia entre ustedes. Aquellos de nacimiento en la realeza. Ahora, verso 27. Antes bien, Dios ha escogido, y escogido es el verbo para llamado, que es el sustantivo. Escogido significa seleccionado. Las cosas tontas del mundo, dice Dios ha escogido, para que él pudiera avergonzar a aquellos quienes son sabios, y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para que él pudiera avergonzar las cosas fuertes, lo vil del mundo. Tal vez usted se ha preguntado de vez en cuando, ¿por qué Dios me ha llamado a mí? Bueno, ahí leemos por qué. Y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios, incluso las cosas que son contadas como nada. Nosotros ni siquiera existimos para el mundo. Somos igual a nada para ellos. Para que él pudiera llevar a nada las cosas que son, y aquí está la razón, para que ninguna carne pueda gloriarse en su presencia. Y nadie se va a gloriar en su presencia. Pero ustedes son de él en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, de modo que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, veamos qué sucede cuando hay personas que piensan que son llamados o piensan que son majestuosos y que lo merecen. Vayamos a Mateo 22 para tener un buen análisis de dónde estamos actualmente en relación a la iglesia. Mateo 22, versículo 1. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y este es el tipo de la iglesia y de Jesucristo, es una tipificación. Y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero rechazaron ir. Más tarde envió a otros siervos diciendo, díganles a aquellos que habían sido invitados, he aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas, y todas las cosas están listas. Vengan a la fiesta de bodas. Pero ellos no prestaron atención, y se fueron cada uno a su granja y otro a su negocio. El resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y los mataron. ¿No vemos lo mismo ahora en las iglesias de Dios? ¿Cuántos fueron llamados que ahora empiezan a rechazarlo? ¿No está Dios rechazando todo el establecimiento de la organización que estaba ahí? ¿Las tierras, los edificios, los líderes? Sí, porque están tomando el llamado a la ligera. De hecho, están hablando blasfemamente acerca de la verdad. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a 2 de Pedro 2. Pero están empezando a decir que el camino del mundo es mejor, que la Navidad es mejor, que la Pascua es mejor, y que todas esas cosas son mejores. Cuando digo Pascua me refiero a las Pascuas. Aman más la interpretación de Satanás acerca de la palabra de Dios que la interpretación de Dios acerca de su propia palabra. ¿Y qué hicieron? Echaron a mucha gente, los desasociaron, los mataron espiritualmente, por así decirlo. Sí lo hicieron. Pero hay algo más que Dios está haciendo que también pone un peso sobre nosotros. Verso 7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Eso es exactamente lo que Él le hizo a Jerusalén y es exactamente lo que Él les está haciendo a las iglesias de Dios que se elevan en poder y arrogancia y rechazan la verdad de Dios. Él les va a quitar todo lo que tienen. ¿No es eso lo que dijo Jesús acerca de los talentos? Sí, lo hizo. Será tomado y dado a aquellos que den fruto. Esa organización va a ser destruida para que podamos entender que Dios no está mirando las cosas físicas. Dios no está mirando un templo físico. Él destruyó a Jerusalén y el templo en el año 70. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que Jesús está buscando? ¿Qué dijo que estarían haciendo los verdaderos adoradores de Dios en adoración a Él? Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando el Padre buscará a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y aquellos que lo adoran a Él deben adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, verso 8. Luego Él dijo a sus siervos, la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. ¿Y por qué no fueron dignos? Porque consideraron el llamado como algo trivial. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. Y cuando el rey entró para ver a los invitados, notó un hombre ahí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas. Esto también nos dice que una vez que usted es llamado, es responsable de vestirse a sí mismo, y si usted deja que Cristo esté en usted y se viste de la justicia de Dios, si tiene el Espíritu de Dios, entonces sabe que el atuendo de boda es la justicia de los santos, como se nos dice en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Así que tenemos que estar listos y hay cosas que necesitamos hacer. ¿Cuál es uno de los problemas con los laodiceanos? Hay que recordar que estamos viviendo en esa era. Ellos son pobres, miserables, ciegos y desnudos. No están vestidos. Verso 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Se quedó mudo. Él no supo qué decir. Y la verdad es que cuando usted se pare ante Dios en el trono del juicio, no tendrá nada que decir porque dice, todos vendrán ante el trono de juicio de Jesucristo y darán cuentas de sí mismos. Nadie más lo va a hacer por usted. Verso 13. Entonces el rey dijo a los siervos, aten sus manos y sus pies y sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque pocos se arrepienten y usted siempre tiene que tener una actitud de sumisión y un corazón humilde ante Dios, lo cual es una actitud de arrepentimiento. Usted puede tener eso una vez que entiende realmente el grandioso y fantástico llamado. Una vez que entiende y se da cuenta de que fue Dios el Padre quien lo llamó personalmente, es Dios el Padre quien lo llevó a Cristo, es Dios el Padre quien está haciendo estas cosas, entonces Dios empieza a abrir su mente al entendimiento de su voluntad, un lugar de su propia voluntad. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1, porque es muy importante que entendamos esto. Dios nos ha dado el entendimiento de su propia voluntad personal con su espíritu. Van a notar que en estas series veremos alguno de estos versos varias veces. Y la razón es porque estos dos nos dan el impacto más grande de lo que Dios está haciendo. Estos versículos son muy importantes, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4. De acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido para sí mismo, Dios el Padre es quien lo ha hecho, Recuerden, estamos estudiando 2 de Pedro 1 que habla de que debemos hacer nuestro llamado y elección seguros. Manténganlo en mente. Esto, hermanos, se vuelve nuestra responsabilidad. Dios nos va a ayudar con ello. Dios tiene que hacerlo en nosotros, pero nosotros tenemos que elegirlo y tenemos que elegir rendirnos ante Él, rendirnos ante Dios. Así que, de acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido para sí mismo, antes de la fundación del mundo, ese siempre fue el plan de Dios, así como Cristo fue matado desde antes de la fundación del mundo, pero aún así, Él no fue matado físicamente hasta que fue crucificado. Para que pudiéramos ser santos e inocentes, dice aquí, e inocente significa que no hay nada de pecado, porque la justicia de Jesucristo es imputada a nosotros, y así nos ve Dios el Padre. Para que pudiéramos ser santos e inocentes, delante de Él, en amor. Es por eso que nunca puede haber suficiente predicación del amor de Dios. Porque eso es lo único, hermanos, que nos va a llevar ahí, a ese punto donde debemos estar. Es lo único que nos va a traer el conocimiento, la verdad y el entendimiento de Dios y su camino. Todo es con el amor de Dios. Noten que este es nuestro destino, verso 5. Habiéndonos predestinado por filiación, no adopción, como dice en la versión Reina Valera, porque al recibir el engendramiento del Espíritu Santo, somos los hijos mismos de Dios el Padre. Para sí mismo a través de Jesucristo, y Dios nos va a presentar ante Cristo como su novia, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. De eso se trata el llamado. Ahora, veamos otros versos que son muy importantes y que debemos entender. Aquí es donde necesitamos estar, hermanos. Esto es lo que debemos estar haciendo siempre para que podamos entender lo que Dios el Padre está haciendo realmente y cómo es que lo está haciendo. Para que entendamos cómo fluye todo esto en conjunto. Vamos al verso 13, por favor. Versículo 13. En quien también confiaron ustedes, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu Santo de la promesa es el engendramiento de Dios el Padre. De hecho, nos imparte el principio de la naturaleza de Dios y la mente de Cristo. Verso 14. El cual es las arras, que quiere decir el pago inicial, porque la plenitud del camino de Dios aún no ha sido dada, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Nosotros vamos a hacer de la alabanza de la gloria de Dios para que podamos saber y entender, y necesitamos entenderlo más que nunca antes, que por esta causa, como dice aquí, yo también, después de oír la fe en el Señor Jesús que está entre ustedes, y el amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Esto es por lo que Él estaba orando, hermanos. Esta oración está escrita para nosotros ahora. Este es el deseo de Dios para nosotros. Así es como podemos hacer nuestro llamado y elección seguros, como nos amonestó el apóstol Pablo. Verso 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y esto tiene que venir de Dios, tiene que venir de su palabra, de su verdad, y tiene que venir de su espíritu. Verso 18. Y puedan los ojos de su mente ser iluminados. Y hermanos, esto es algo que sucede espiritualmente. Esto solamente puede venir con la oración, por medio de la sumisión, con la elección de tener una actitud que viene de Dios el Padre, pero usted debe proveer la elección que su corazón está rendido ante Dios. Y puedan los ojos de su mente ser iluminados, porque Dios quiere que sepamos, para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado. Él no quiere que dudemos. Él quiere que sepamos que esa esperanza es lo más grande que hay para los hijos e hijas mismos de Dios. Es por eso que Dios lo ha llamado. Para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es anonadante cuando eso se entiende, hermanos. ¿No sostiene Cristo al universo por la palabra de su poder? Sí. ¿Cristo va a heredar el universo? Sí. ¿No somos nosotros llamados coherederos con Cristo? Sí, por supuesto. Eso es glorioso, hermanos. Verso 19. ¿Y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros que creemos? Dios tiene ese poder y quiere que lo recibamos. Dios tiene ese poder que Él quiere usar en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos ser verdaderamente convertidos y verdaderamente sumisos a Dios. De acuerdo al trabajo interno de su enorme poder, el cual Él forjó en Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo colocó a su mano derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el siglo por venir. Ese es nuestro Salvador. Dios el Padre quiere que entendamos eso. Para que podamos asegurar nuestro llamado y elección, esto es lo más grande y profundo que hay. Y necesitamos entenderlo, hermanos. Continuemos, por favor, en el verso 22. Porque Él ha subordinado todas las cosas bajo sus pies y le ha dado ser cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de Él, quien llena todas las cosas en todo. Eso también es cumplir y llenar la plenitud del llamamiento de Dios. Así que, veamos cuál era la actitud del apóstol Pablo hacia todo esto y cómo miraba él su llamamiento. Después de mencionar todas las cosas físicas en las que podía confiar y lo grandioso que él era, él finalmente dijo, vayamos a Filipenses 3, versículo 8, porque aquí está lo que dijo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pero entonces, verdaderamente, cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y poder ser encontrado en Él. Ahí es donde queremos ser encontrados, hermanos. Ahí es donde queremos ser hallados, en Cristo. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley. Y, por supuesto, usted puede ser una persona que permanece en la ley sin Cristo. Pero usted no puede ser una persona morando espiritualmente en la ley si no tiene la justicia de Cristo. Así que, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe. Esa es la verdadera fe. Cristo en usted. Para poder conocerlo, dice aquí. Necesitamos conocer realmente a Cristo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos. Siendo conformado a su muerte, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si lo hubiera ya recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, sino estoy luchando. Eso significa que Él presiona con fuerzas tras de eso. Así que dice, sino que estoy luchando para poder también agarrarme de eso por lo cual también fue agarrado por Cristo Jesús. Aquí hay un verso clave para poder vencer. Verso 13. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago, olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante. Eso se conecta de nuevo con Mateo 6:33. Que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, suficiente para el día es su propio mal. Y ya tenemos suficientes problemas y dificultades día a día. Así que, Necesitamos olvidarnos de aquellos que quedaron atrás. Usted no los puede cambiar. No puede repararlos. Usted no puede volver y hacerlos de nuevo. No arruine el minuto de hoy por lo que pasó ayer. Y no se preocupe del mañana porque el mañana aún no ha llegado. Tampoco se lleve ninguno de sus problemas de ahora hacia el futuro, así como no debería traer los problemas del pasado al presente. Noten lo que él está haciendo. Porque así es como usted puede cambiar, así es como usted puede crecer y así es como usted puede vencer. Verso 14. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Siempre presionando hacia eso. Siempre dirigiéndose hacia eso. Siempre dándose cuenta de que Dios es más grande, de que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios perdona, y Dios le ha dado a usted la justicia de Cristo. La gracia de Dios es para cubrir todo lo que usted tiene en su vida. Por lo tanto, usted puede presionar hacia la marca del alto llamado. Y sí, como vimos, este llamado es un llamado celestial. Aquí hay una promesa, verso 15. Así entonces, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Y es por eso que Dios le muestra cuando usted tiene una mala actitud. Es por eso que Dios se lo revela, para que usted pueda arrepentirse de ello, para que pueda cambiar, para que pueda crecer y vencer. Es tremendo cuando eso se entiende, hermanos. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 8. Y aquí hay algo para recordar siempre. Nunca olviden esto. Es tan profundo, verdadero, y es algo que usted tiene que hacer desde su mismo ser. Romanos 8:28. Conocemos bien esta escritura. Dice, y sabemos, es lo que tenemos que saber. ¿Usted sabe esto? ¿Puede usted decir esto como el apóstol Pablo? ¿Está convencido en su corazón, mente, alma y ser que esto es cierto? Independientemente de lo que sea, de que todas las cosas, y eso significa todo, trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Usted es llamado para el propósito mismo de Dios, y usted debe hacer ese llamado y esa elección seguros en usted. Volvamos a 2 de Pedro 1, porque no solamente debemos hacer nuestro llamado seguro, sino ambos nuestro llamado y elección. La elección es entonces su respuesta. Dios lo llama y usted elige. Usted es elegido, es seleccionado y es llamado. Pero entonces, usted tiene que elegir responderle a Dios. Y esto es lo que se vuelve muy importante. Leamos eso de nuevo y veremos otros versos que ayudan a resaltar este llamado y elección. O también podríamos decir selección, si se pudiera poner de esa manera. Tenga en mente que su decisión está involucrada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1, 10. Por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes. Significa que debemos trabajar en ello. A raíz de todo lo que está sucediendo, nosotros debemos ser más diligentes. Sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. ¿Cómo hace eso? Él nos dice ahí, en la última parte del verso, porque si están haciendo estas cosas, ¿cuáles? Nunca caerán en ningún momento. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que dicen los versos 5, 6 y 7. Leámoslos de nuevo. Verso 5. Y por esta misma razón, también, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe, como aprendimos, pongamos en nuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento autocontrol, y al autocontrol resistencia, y a la resistencia santidad, y a la santidad amor fraternal, y al amor fraternal el amor de Dios. lo que Él nos da para inspirarnos, es esto, hermanos, porque es muy importante la manera en que esto está escrito incluso. Volvamos a los versos 2, 3 y 4 y repasémoslos de nuevo, porque esto es lo que debemos estar haciendo. Este es nuestro llamado, es nuestra elección y es lo que debemos asegurar. Dios está haciendo esto para inspirarnos, porque nunca seremos capaces de soportar los asaltos de los falsos maestros de los que Él habla en el capítulo 2, a menos que estemos haciendo esto. Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esto es en lo que necesitamos estar creciendo. De acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, y no necesitamos la filosofía, como habíamos dicho, no necesitamos la teología de los hombres, porque Él nos ha dado todas las cosas que conciernen a la vida. Así que dice, de acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Hermanos, estas son las promesas más grandes y preciosas que Dios puede dar. Ser como Dios. Verlo cara a cara. Eso vamos a hacer. Así que, Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Y si continuamos leyendo, dice que a través de estas, ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que Dios nos ha dado a través del engendramiento de su Espíritu Santo, y Dios quiere darnos la consumación de ello. Él quiere darnos la plenitud de ello y quiere que seamos como Él es, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Ahora, ¿por qué Él construye esta epístola de esta manera? Hagamos un pequeño estudio y veamos eso. Primero, Él nos ha dado las promesas, lo vimos en los versos del 1 al 4, que son grandes y preciosas promesas. Segundo, Él nos dice cómo podemos crecer, y eso lo vimos en los versos del 5 al 10, para asegurarse de que podamos hacer nuestro llamado y nuestra elección seguros. Para que entonces, ahora sí, leamos el verso siguiente, verso 11. Para que en esta forma, y dice aquí, porque en esta forma, le será ricamente concedida una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es para que podamos entrar al reino de Dios, y claro que eso va a ser en la resurrección, porque sabemos que las Escrituras nos dicen que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Debemos ser espirituales. Como hemos llevado la imagen de lo terrenal, así también llevaremos la imagen de lo celestial. Así que necesitamos tener esa entrada, hermanos. Recuerden, leímos que muchos van a querer entrar, pero no lo harán. Ellos van a ver todas las cosas que dirán que son buenas obras. Y Jesús va a decir, nunca te conocí. Apártate de mí, tú que obras iniquidad. Pero estas cosas nos dan la garantía de entrar al reino eterno. Verso 12. Por tanto, no descuidaré el hacerlo siempre conscientes de esas cosas. Y como veremos la próxima vez, Él las va a escribir también. Después Él dice en el verso 16. Porque no seguimos mitos inteligentemente inventados cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria. Así que también tenemos la palabra profética confirmada, como dice en el verso 19. Los versos 20 y 21 nos dicen cómo fue ensamblada la palabra de Dios, pero eso lo vamos a estudiar la próxima vez. Necesitamos entender cómo se adjunta esto, la manera y la secuencia en la que se adjunta, para que al llegar al capítulo 2 veamos la parte de los falsos profetas, de todas las cosas que están sucediendo, y también vamos a estudiar la epístola de Judas a la vez, porque son paralelas. Así que, una vez que estudiemos esto, seremos capaces de entender que el llamado de Dios es tan grande que ningún hombre, ningún maestro falso, ningún hermano falso puede quitárnoslo. Pero debemos entender y saber cómo reconocen y cómo reconocemos y debemos reconocer nosotros falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas y cosas así, los cuales veremos después de cubrir que los apóstoles son quienes canonizaron la palabra de Dios. Así que esto es de lo que nos habla la última parte del capítulo 1 de Segunda de Pedro.